¿Te suena, eh?
Sí.
Pues han pasado 47 años de que esta canción sonase en las televisiones de todo el mundo. No es una cosa solamente de España, de todo el planeta. 47 años. Pero sigue en plena forma. Un mes como este, en 1969, nacía en Estados Unidos los eternos Teleñecos.
Sí, señor. Mana, mana. Pam, 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 pam. ¿Sabes que esta canción, Pulpo, se hizo por parte de un italiano en los años 60 para un documental sobre sexo en Suecia?
¿Ah, sí?
Sí, y los teleñecos cogieron la canción, la metieron y nadie se enteró que en un programa para niños estaba este maná maná.
Es maná maná, no mamá mamá.
No, no.
No, es maná maná.
Ni maná maná ni mamá mamá, nada, no es nada de eso.
Qué raro.
Qué raro. Bueno, de todas formas, ¿qué te parece si hablamos hoy de los teleñecos?
Ah, en español.
Sí, sí.
Muy bien. Ah, ahí lo han tenido que calzar un poquito, ¿eh?
Hombre, claro.
No entraba bien la letra.
Entraba bien la letra, traducir.
Qué grande. A ver, ¿por dónde voy, John? Ah, sí, sí. Ellos nos llevaron por su famoso Sésamo Street, que en España, pues fue un barrio llamado Sésamo, así de clarito, y así hicieron la transcripción, sin Google Translate. Y resulta imposible no haberlos visto en alguna ocasión. Por eso queremos hacerles hoy, en Poniendo las Calles, un homenaje. Y para ello, John Uriarte ha viajado hasta los años 60.
Sí, señor. Jim Henson, que fue el padre de los Muppets, conocidos aquí como los Teleñecos. Él fue el padre de toda esta historia. La idea, fíjate, era enseñar a los niños los números y las letras.
Solamente.
Solo. Y a partir de ahí, pues las cosas novedosas de la vida. Que en aquellos años eran asuntos como utilizar el teléfono.
Hola, soy Gustavo. Y estoy aquí con vosotros para enseñaros lo fácil que es usar el teléfono. Pero ahora para enseñaros necesito un voluntario.
¡Aquí estoy!
Sí, Juan Olvido.
No te preocupes, nos va a salir muy bien, Ricardo.
Me llamo Gustavo. Gustavo, Gustavo.
Claro, era Juan Olvido.
¡Qué buenas
qué
voces,
grande,
por
qué
favor!
¡Qué grandes voces, sí, señor! En la serie había marionetas de todo tipo para explicar que somos diferentes, pero también iguales. El personaje principal, como hemos escuchado, era la rana Gustavo, y luego se sumaron otros. Pero Gustavo era el boss, el jefe. Una sí, rana señor. Que, por cierto, era reportera de charachera.
Y Bette, muy Bette.
Sí, señor. Gustavo tenía la voz del propio Jim Henson, que en Estados Unidos se llamaba Kermit the Frog, y a España llegaron 9 años después, en noviembre de 1975.
Pero John, ¿sabes una cosa? Que en España también utilizaron grandes voces conocidas en la publicidad, en el doblaje,
sí,
y en la interpretación, y en las escenas, y sobre todo en el teatro. Por ejemplo, la voz en castellano del primero fue Fernando Pieri, y después le sustituyó el gran Pepe Martínez Blanco,
sí.
La voz mítica, por ejemplo, de Bud Spencer.
Sí, señor.
Y así lo contaban en el programa 365 líneas.
Así que tú eres Martínez Blanco, el que doblas a la ranita.
Es diferente, es un trabajo distinto, porque con un animalito no tienes ayuda.
Dame esa boquita.
Espera. Hace un año que llevo esperando este momento.
No tienes arreglo. Así que tú eres Martínez Blanco.
Qué curioso, ¿eh? Como escuchamos, la voz aquí era menos grave y más nasal, porque fueron varios los que hicieron,
sí,
como has dicho tú antes, de Gustavo. De hecho, actualmente no tiene nada que ver, para desgracia, porque aquellas voces eran maravillosas. En el show de los Teleñecos estaba la cerdita Peggy, lo has comentado hace un momento,
sí,
que acosaba sexualmente a Gustavo.
Golosa.
El pájaro Gonzo también estaba Samuel Águila, el perro de Lanas, hablamos de personajes inolvidables, y hay otra pareja que es mítica.
Bueno, me imagino que te refieres a un tipo que era naranja y el otro amarillo,
sí.
Es decir, qué pareja más inolvidable, yo tenía un pijama de ellos.
Sí, señor.
De los dos,
de
además.
Los dos.
Bueno, de los tres, de Epi y Blas.
¿Qué es esto? ¡Tengo!
Epi, si tienes tanta sed, ¿por qué no te levantas y coges un vaso de agua,
Oh, es que también estoy muy cansado.
Ahí está, el inocente feliz y el sempiterno irritado al que le volvía loco, la naranja y dulce y el limón amargo. Epi Blas ha generado tantas aventuras como rumores, por cierto, sobre la relación que tenían, que no se sabía si eran hermanos, novietes o qué eran. En el fondo vienen a ser un Jack Lemmon y un Walter Matthau. Más o menos, ¿no?
Hicieron historia en la tele, en la forma de hacer los dibujos animados y en la interpretación, porque que dos muñecos de fieltro hicieran todas estas cosas, la verdad que nos encantaba.
Es curioso. Ya que han cumplido 47 años, vamos a contar la verdad, si te parece, Pulpo.
Venga, me encanta.
¿Quiénes ponían sus voces en España?
Es mi vicio, conocer las voces reales de los grandes actores de doblaje y de los actores de Hollywood y también de los muñecos que forman parte de nuestra vida. Yo, conozcamos un poquito mejor a Epi, si te parece.
Vamos allá.
Paul Newman es otro actor con el que me he identificado mucho y también le he doblado mucho. Yo encantado, pero si es Epi, no soy yo.
¡Blas! ¡Blas! ¡Estás ahí, Blas! ¡Blas! ¡Estoy!
Alucinante, ¿eh? Juan Miguel Cuesta.
Sí, señor.
Decía voz de Paul Newman y de todos. Sí, señor. Actorazos. Le puso la voz a partir de 1980, sustituyendo a Pepe Martínez Blanco, el que hemos escuchado anteriormente.
Sí, que falleció.
Que hacía, no era una voz sencilla, por cierto, hacer la de Epi, porque era esa voz.
Sí, era muy forzado, pues, muy forzada. De garganta, sí.
En cambio, raro es el locutor que alguna vez no se haya tapado la nariz con los dedos para hacer la voz de su amigo amargado.
Sí, es que claro, tenía una interpretación importante en aquella época, ¿eh?
Sí, señor.
En cambio, una de las cosas que más me llamaba la atención era conocer la otra voz de Epi Blas. Nos queda, hemos conocido a Epi, conozcamos a ver quién era Blas.
Vamos allá.
Dibujos animados, la voz de Blas y Epi.
Tenías razón. Me gusta el juego, ahí están los chicos que nos están viendo.
Siempre resulta difícil poder llegar a estar un poco a la altura de la categoría de estos grandes actores.
Incluye a Epi entre esos grandes actores.
Sí, es que ese tío es muy grande.
Muy grande.
Javier Dotú.
Sí, señor, Javier Dotú. Al principio, cuando se llamaba Abrete Sésamo, Javier Dotú era el encargado. Le sustituyó Simón Ramírez y, curiosamente, tras morir este, volvió otra vez Dotú.
Uh-huh.
Y claro, se trata de un señor que también ha hecho grandísimas voces, porque estamos hablando de gente que ha doblado a grandes actores del cine, pero también a estos personajes.
Y que sigue doblando, porque Javier Dotú está vivo, está en activo. De hecho, por ejemplo, es la voz del Metro de Madrid. Cuando llegas a una... correspondencia con... Ese es Javier.
Correspondencia con... Pues sí, señor. Bueno, hablemos ahora de Joaquín Vidriales, porque era quien ponía la voz a otro de los personajes míticos de los teleñecos.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que era el señor M? El jefe de James Bond también lo era. Espera, no te lo voy a contar. Lo vamos a escuchar.
Moneypenny, diga al encargado de material que venga. Hemos combinado un artefacto muy útil como equipaje. Se les entrega a todos los agentes doble cero.
Wow. Muy bien, aquí estoy, en la parte de abajo. Y ahora me voy a ir a la parte de arriba.
¡Es el mismo!
¡Es el mismo!
¡Es el mismo! Sí, señor. El señor M, el jefe de James Bond, era también, como hemos dicho, el señor Coco, como hemos escuchado. También se la pusieron Julio Muñoz y Antonio Esquivas.
Esquivas está en activo todavía.
Sí, señor. Ese es el simpático peludo azul que nos explica la diferencia entre estar dentro y fuera, o arriba y abajo. Por cierto, filosofía pura para entender esta cambiante vida.
Es alucinante, de verdad. Máxima admiración siempre por los actores de doblaje que con solamente la voz y con muy pocos gestos pueden descifrar tantas cosas.
De hecho, a mí me cabreaba mucho cuando cambiaron las voces, porque yo entré en la radio porque imitaba a la rana Gustavo, a Epi Blas y a todos esos, a Yogi Bubu, a tal, no sé cuál.
Es que entonces, tú lo haces bien.
Y entonces, cuando yo hacía eso, lo hacía en un programa en el que hacía esas voces y los niños de aquel entonces lo identificaban. Ahora yo hago esas voces y me miran así como diciendo, ¿a quién estás imitando?
Claro, okay,
no tiene nada que ver.
Claro.
Bueno, pues en este homenaje a los teleñecos del 47 cumpleaños que celebran, debemos aplaudir sus versiones musicales.
Es que otra de las grandezas que tenían aquellos dibujos animados, aquellas interpretaciones, es que, por ejemplo, para explicar las letras de las canciones eran capaces de hacer ni más ni menos que una versión del Let It Be de los Beatles.
Letra B, letra B, letra B, letra B. Bebe, babero, babero.
Así muchos nos han entretenido y nos han educado, ¿eh?
Por supuesto, arrancaron su vida televisiva en noviembre de 1969 y estamos seguros de que les queda mucha vida por delante. Tanta como nuevas generaciones les van a conocer.
Y esto nos pasó a nosotros, a los ponedores de calles. Y nos da igual en qué ciudad o pueblo nacieras, nos da lo mismo. Porque todos vivimos, en algún momento y de alguna manera, en el viejo y extraño y querido Barrio Sésamo. John Uriarte, un placer, macho.
Pues la semana que viene más y mejor.
Muchas gracias. Seguimos aquí en COPE, en el primer despertador de la radio en España, poniendo las calles.